lo vemos en el programa, como lo hemos hecho antes de la campaña, durante, y lo haremos también después de la campaña, hablar de políticas públicas de largo plazo. Tiro algunos nombres, pueden ir al link que está en notoquennada.uy de política a largo plazo, pero aquí se habló en materia de educación, por ejemplo, de los CAIF, de Ceibal, de UTEC, del Hospital de Ojos en materia de salud, que hoy vamos a hablar en materia de salud. Y vamos a hablar del Programa Nacional de Salud Bucal Escolar, creado en 2005, como una comisión honoraria asesora de la presidencia en materia de salud bucal, en ese momento presidida por María Auxiliadora Delgado de Vázquez, la pareja del presidente de entonces, Tabaré Vázquez. Pero el programa continúa, hoy en día, bueno, hay cambios institucionales, esto pasa también con muchos programas, incluso dentro del gobierno del Frente Amplio, se van moviendo de área dentro del Estado, buscando, obviamente, que funcionen mejor según el énfasis que se le vaya poniendo en ese momento. Recibimos a Mariana Hoisman y Laura Miller. Mariana, Laura, buen día.
Buen día. Buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la visita.
Gracias. Ustedes.
Mariana, la directora del programa Salud Bucal desde este año, ¿está bien? Desde mayo del 24, es odontóloga, egresada de la Facultad de Odontología. ¿Habías tenido algún acercamiento previo al programa?
En el 2020 ingresé a ACE como adjunta a la dirección de Salud Bucal y bueno, desde ahí estamos trabajando.
Ya estabas ahí en el programa, digamos. Por más sí. que es un paraguas más grande, la dirección de Salud Bucal es más que Salud Exacto. Bucal Escolar, pero ya estabas ahí.
Ya bien. Estaba.
Bien. Laura, ¿cómo llegaste?
Yo llegué... colaborando.
Soy la coordinadora del programa Salud Bucal Escolar hoy en día.
Sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Y llegaste de la sociedad civil.
Sí, 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 colaborando, porque en aquel momento, en el 2005, cuando se creó, era todo, no sabíamos lo que iba a pasar, no se sabía. Y se necesitaba, era muy ambicioso el programa, lo que se planteó. Y se necesitaba mucha gente y muchas manos honorarias en aquel momento. Y bueno, desde ahí llegué en el 2006, me pidieron para dar una mano y me fui quedando, me fui agarrando, me gustó, me encantó y me quedé.
Ajá. ¿Qué es lo que te gustó? Me encanta, digamos, una vocación
el
de servicio,
trabajo social,
de ayuda.
El trabajo social, trabajar con los niños, con las familias, de la forma que se estaba trabajando, de la forma que se encaraba el programa, me llamó mucho la atención y bueno, era un desafío, sobre todo el desafío que implicaba generar un programa como este.
Vos decías que era muy ambicioso. ¿Cuáles eran los objetivos que se plantearon
claro,
en el primer momento?
Claro, era demasiado. Para mí, cuando a mí me contaron, yo dije, esto es una locura. No se va a poder instalar equipos en las escuelas, entrar a trabajar en una casa ajena, porque en realidad, en ese momento estaba en Presidencia de la República, pero tú entrabas a trabajar a primaria. Y no es fácil. Como que invadir un espacio con un programa de salud que realmente iba a atender, iba a hacer asistencia. Y bueno, había que preparar equipamiento, materiales, a los odontólogos, prepararlos para trabajar fuera de una policlínica, fuera de lo que es un consultorio. No. Era para mí era un desafío. Pero bueno, lo tomé y me gustó. Yo conocí a María Auxiliadora, me pareció una mujer encantadora siempre y sobre todo sincera en lo que quería hacer. Entonces, bueno, dije, yo sí, con esto sigo.
Bien, ¿cuál es el principal valor de este programa? Le pregunto a Mariana, que hoy en día está al frente de la Dirección de Salud Bucal de ACE y que es odontóloga, y desde esa mirada, ¿qué valor le ves al programa ya con una mirada de largo plazo, ¿no?
Lo más importante para mí es que nosotros vamos a buscar al paciente, vamos a la escuela. Porque nos pasa mucho en ACE el ausentismo de los pacientes, que los citás para las policlínicas y faltan. En cambio, acá nosotros tenemos autorizaciones de los padres, del familiar referente del niño. Entonces llegamos y atendemos a los niños con el permiso. Entonces el niño va a la escuela y los atendemos ahí. Creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene el plan de ir nosotros hacia el paciente. Después tener la continuidad, no solo en la asistencia, hacer énfasis en lo que es prevención y promoción, es fundamental y es un trabajo de día a día, ¿no?
Bien, hablemos del público que atienden, las personas, niños y niñas, salud bucal escolar. Hoy en día, ¿de cuántos niños y niñas estamos hablando que se llega? ¿Cuánto es el objetivo? ¿Cuánto se puede llegar?
Y llegamos a aproximadamente unos 75.000 niños.
¿Escolar estamos hablando o inicial escolar, también? Escolar.
Llegamos en las escuelas a 75.000 niños, sí, aproximadamente, donde en algunos casos sí se hace asistencia y en otros hacemos promoción, donde se le entregan a los chicos kit de cepillado, que es fundamental, porque muchas veces no acceden a eso. Y bueno, se está haciendo un trabajo, la verdad, muy lindo, tanto de promoción, prevención, como de asistencia.
Bien. ¿Cuántos cambios has visto? Porque estás desde 2006, le preguntamos a Laura, que llegó a la sociedad civil, hoy coordinadora para la salud vocal escolar, en esto de cuando se llega, ¿no? Del ausentismo, de que no van a las policlínicas, de que tengan el kit de salud bucal. ¿Has visto cambios? ¿Has visto que ha mejorado? ¿Qué es lo que habéis a lo largo del tiempo?
Pasó de todo. En realidad pasó de todo porque pasaron...
Pasó una pandemia en el medio.
Nos pasó por arriba la pandemia. Ahí tuvimos un retroceso muy grande. Ajá. Nos encontramos con un nivel de patología no igual al principio, pero
¿post-pandemia, sí?
Sí, pero nos llamó mucho la atención el atraso que hubo después de la pandemia. El no estar en la escuela, los niños no acceder al servicio de salud... El cambio de alimentación, porque nosotros insistíamos mucho en el tema de hábitos y del control en la escuela, junto con primaria, que ellos tienen su buen programa de alimentación. Es como un equipo eso. Y llegamos y otra vez fue como un poco frustrante volver un poco para atrás. Pero bueno, hay que empezar no de cero, pero seguir adelante y buscarle la vuelta siempre. Hay que ir acoplándose a cada gobierno va a traer su proyecto. Por suerte no lo han cambiado prácticamente para nada.
Eso te íbamos a preguntar, ¿has vivido las transiciones dentro del gobierno del Frente Amplio, de los gobiernos Frente Amplio, ahora con la coalición multicolor? Sí, ¿y qué ves vos ahí?
Yo no... Me asusté en algún momento, sí, porque claro, cada cambio no se sabe qué va a pasar, qué va a traer. En algún momento tuvimos enfrentamientos dentro mismo del gobierno del Frente Amplio, de Mujica, fueron muchos los enfrentamientos. Las cabezas quieren otras cosas, bueno, es lógico que se quieran poner una impronta diferente. Pasó, lo superamos, volvimos, nos agarró la pandemia y el cambio justo de gobierno. Eso sí que nos hizo temblar, porque no sabíamos lo que iba a pasar en realidad con la salud en general, no con la salud bucal. Pero bueno, felizmente llegamos al 2020, que a pesar de la pandemia nos encontramos muy apoyados y potenciados, porque nos incluyeron el programa de ortopedia, el plan de ortopedia, que para nosotros fue otro desafío que a mí me hizo temblar porque yo no sabía qué iba a pasar con eso, era algo bastante complejo, pero nos dio muchísimas satisfacciones porque nunca pensamos que íbamos a poder lograrlo y que iba a salir tan bien.
Es interesante lo que cuenta Laura, porque llegó de la mano María Auxiliadora, o conociendo a María Auxiliadora. Hoy estamos en el 2024, una realidad absolutamente diferente. Los miedos, los cambios, los énfasis, pero una idea de continuidad de política pública, que la veo reflejada en lo que vos decís. Y vos, mirando desde el costado, no desde lo político partidario, sino desde el apoyo y la ayuda. Y la idea, supongo que tenés vos, es que gane quien gane, por los proyectos que hay, que esto va a continuar.
Yo creo que esto es una política de Estado que está contemplada, además, dentro del presupuesto nacional, en una rendición de cuentas, y nadie ha dicho hasta ahora de ningún partido político que esto no sirviera, que esto no fuera bueno. Quizás, como les digo, uno puede tener una idea diferente o, bueno, vamos a cambiarlo de esta manera porque la realidad del país va cambiando y hay que acoplarse a la pandemia o a lo que venga. Pero en realidad lo hemos superado bien y Yo no he visto grandes problemas.
Hablemos de salud bucal, ¿no? Porque quien está al frente del programa de dirección de salud bucal de ACE, obviamente ve todo el panorama más allá de los niños y niñas, pero ahí, en lo escolar, estamos hablando de caries como el principal problema, no solo acá, sino en el mundo.
Sí, la caries es el principal problema y sobre todo vemos en los departamentos de frontera.
Ajá.
Los departamentos Rivera, Artigas, la cantidad de azúcar que consumen los niños, se ven las bocas en peor estado. Y bueno, es un trabajo día a día, como les decía hoy, de prevención, de conductas saludables, de alimentación, porque es un todo, no es solo me cepillo los dientes. Así que bueno.
Hay una real dimensión, aquí hablamos con gente facultada de odontología, le hice tal vez muchas veces y demás. ¿Hay una real dimensión en la sociedad de la caries y lo que significa? O capaz que a veces se ve como liviano, bueno, tú, te van a salir caries, tú una caries y se arregla y
se
sigue.
Se está tratando de que no se vea como liviano.
¿Pero por qué no debería verse como liviano? ¿Por qué es importante?
Es importante porque la salud bucal es un todo dentro de la salud del individuo, ¿no? Los problemas de infección en las piezas dentarias afecta a todo el organismo en general. Entonces, bueno, es importante que el paciente lo vea como un tema fundamental para funciones como la masticación. Ay, sí, tengo una caries y me sacan el diente. No hay que sacar el diente. Ese diente es necesario mantenerlo en boca, que ayuda a las funciones de la deglución, masticación y demás. Pero bueno, es algo que se está trabajando, cuesta mucho porque la gente está acostumbrada a que, bueno, es un diente. Pero bueno, es como que fuera una mano, es un dedo, ¿no? Claro. Es importante.
Ajá, y en hábitos, recién decía Laura, trabajar en hábitos, y vos decías recién la población de frontera, el consumo de azúcar. ¿Hay esa otra noción también de por dónde pueden venir las caries? Es la historia de los caramelos, pero quizás si nos quedamos los caramelos, nos quedamos cortos, ¿no?
Sí. Tenés los refrescos, tenés las comidas que tienen una consistencia pegajosa. Y el tema no es no comer caramelos, es bueno, los como en determinado momento y luego tengo una conducta de cepillado, higiene de dientes, que eso hace que yo pueda sacar la placa bacteriana y se evite la formación de caries. Pero bueno, cuesta, es difícil, sobre todo en los niños. Por eso tanto insistimos en el programa de la parte escolar que tomen como un hábito el cepillado de dientes.
¿Cómo se llega a la prevención? Y le pregunto a las dos en esto. ¿Y cómo se llega a la asistencia? Que es muy importante también, pero ya es una etapa donde las cosas pasaron, ¿no? ¿El plan, el programa logra llegar con prevención antes?
Sí, porque tiene como tres patas, digamos. Ajá, prevención, promoción y asistencia. Digo, todo tiene que ir junto, si no le podemos ir a decir a un niño lávate los dientes o lávatelos así y el niño tiene lleno de caries y no atenderlo. Ni al revés, estar con caries, solo atender la patología y no enseñarle a cómo prevenir. Entonces, todo va unido. Eso va unido. Ahora, el hábito de cepillado es uno de los más difíciles de instaurar y de instalar. Las escuelas apoyan mucho.
La cantidad de cepillado, el tipo y la duración de cepillado, ¿todo junto?
Todo junto. O sea, todo tiene que ver. Digo, no es, me paso así el cepillo nomás y ya está. No. Es explicarle que el niño entienda por qué se tiene que cepillar de esa manera, para no, para barrer bien la placa, para no lastimar las encías, yo qué sé. Hay un montón de cosas que ahí los odontólogos trabajan mucho y muy bien.
Nos están escuchando familias con niños y niñas en edad escolar. ¿Cómo es un buen cepillado y cuántos son los cepillados necesarios? Lo básico, por lo menos.
Lo fundamental es después de cada comida, el cepillado nocturno, ¿no? Ese es uno de los fundamentales. Se recomienda 3 o 4 veces al día, sobre todo después de cada ingesta.
¿Y el tipo de cepillado? ¿Cómo se explica? Bueno, hay una cantidad de videítos y hoy en día de las técnicas.
Tienen la técnica de cepillado, no hacerla en forma horizontal porque lastimas las encías. Pero en cualquier video que encuentren en la web donde el cepillado es de forma vertical y explica cada cara que hay que cepillar y cepillar la lengua y las mejillas.
Pero lleva un tiempo el cepillado.
Lleva un tiempo, sin duda, sí.
Porque
sí,
ahí está la ansiedad, ¿no? La gurizada, aguantar 2-3 minutos cepillándose los dientes, no es fácil.
No es fácil.
¿Cuánto es un cepillado típico que tiene que demorar?
Sí, un par de minutos.
Un par de minutos por lo menos.
Sí. Y después, sumado a eso, el uso de hilo dental y enjuague florado sería lo ideal, ¿no? Ahí tenés el combo para hacer una correcta prevención.
¿Y el uso de pasta de dientes, la cantidad? ¿También ustedes enseñan todo?
Sí, sin duda. Se usa la pasta flora. Hoy en día en el mercado tenés muchas marcas, pero lo importante es que tenga aproximadamente 1.500 partes por millón de flúor.
Es chiquita la letra para eso igual,
Chiquita. Padres, sí. Pero cualquier pasta que está en el mercado hoy en día tiene esa cantidad de flúor. Y no poner en el cepillo todo el cepillo con pasta es un poquito nomás, y lo importante, como te decía, es la frecuencia que hagan el cepillado.
¿Qué problemas grandes de hábitos ven? Lo pregunto desde la sociedad civil, desde una odontóloga, cuando llegan a la población en general, digo, ¿no? No solamente la población más vulnerable o de frontera. ¿Cuáles son los problemas básicos? ¿Qué es lo que falta a ese niño o niña que llegó a la escuela? ¿Qué es lo que no saben?
Cepillarse los dientes. Ajá. Cepillarse los dientes. O no tienen el hábito. Entonces hay que enseñarles a que deben de cepillarse los dientes después de comer.
¿Y a partir de qué edad debería adquirirse el hábito o instaurarse?
Bueno, desde que son chiquitos, que no nacen los dientes, que no tenemos los dientes en boca, se limpian los rebordes. Eso también se hace en las policlínicas de ACE cuando nacen los niños. A las madres se les explica cómo limpiar el reborde. Y luego que empiezan a erupcionar los dientes, ahí empiezan a cepillarse.
Estamos hablando antes del año de vida.
Sí, sí, sí.
Vos hablabas recién, Laura, conociendo el plan y el programa desde 2006, que cuando pasó la pandemia, bueno, ya todos conocemos falta de asistencia a la escuela, te encontraste de vuelta con algunos problemas básicos, que quizás pensabas no los ibas a encontrar después de tantos años de programa, supongo. Sí. ¿Cuáles son esos problemas básicos? ¿Otra vez la falta de hábito, de conocimiento?
Sí, porque cuando se pensó este plan, cuando lo pensaron, no solo se pensó para los niños, se pensó que tenía que estar la familia integrada a esto. Porque si tú tenés a un niño, como nos sigue pasando ahora, con 5 o 6 años, que está lleno de caries, y tiene, sobre todo de placa, ¿no? Y le decís a la mamá o al familiar, tiene que cepillarse los dientes. Enseguida lo que te dicen es, yo le digo que se cepille, pero no lo hace. Y yo, no. Yo a veces me meto porque no puedo con mi condición. Digo, no, y sobre todo a los odontólogos le dicen, no, tú tenés que cepillarlo, porque la motricidad del niño no es la correcta, no puede cepillarse con 6 años, con 5 años correctamente como te estamos enseñando. Así que tú como madre, padre, la abuela, quien tenga al niño, tiene que estar con el niño en el momento del cepillado, no lo podés dejar solos y decir, bueno, él no se cepilla, no es la culpa del niño. Estamos los padres atrás, que debemos estar atrás de ese cepillado y de ese control.
¿Hay noción, porque Mariana, al estar al frente de Dirección de Salud Bucal de ACE, completo, hay noción de las consecuencias que tiene en la vida futura esas caries de niños? Porque otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? El niño, caramelo, caries. ¿Hay noción de lo que puede generar en el futuro, no solo la falta de una pieza dental, sino de los problemas que generan esas infecciones, esos problemas bucales?
El paciente en sí no tiene mucha noción. Pero no solo a nivel estético, es lo que te comentaba hoy, el tema masticación, deglución, o sea, hay una alteración en todo lo que es el organismo, ¿no? Si vamos perdiendo piezas, terminamos casi desdentados, después para masticar es muy difícil, la persona traga problemas de estómago, o sea, hay una batería de cosas que conllevan a el no cuidado de la salud bucal.
¿Hay relevamiento, me preguntan acá, o falta relevamiento de la prevalencia de las enfermedades, sea la caries o sea otro, en el panorama de edad de niños y niñas escolares? ¿Hay un relevamiento? ¿Tenemos cantidad de caries, porcentaje, datos, números?
Nosotros no. Esa es una pata que tenemos floja, que siempre intentamos llegar, pero a veces lo urgente era más que lo importante. Lo tratamos, lo que creemos que es fundamental para nosotros, porque esa forma de medir la cantidad de patología nos da un montón de indicadores, hasta presupuestales, ¿no? De todo lo que necesitamos.
Claro, o sea, tener datos para esa política pública, enfocarla mejor.
Claro, lo hablamos con la academia, que es la que nos tiene que guiar en este sentido, ellos están de acuerdo, pero implica un dinero. Siempre implica un dinero, que porque hay que hacerlo de forma segura, hay que tener odontólogos calibrados, se necesitan muchas cosas para llegar a ese estudio. Nosotros igual tenemos un control por historia clínica electrónica. Todos los niños, primaria nos comparte sus datos y nosotros ahí entramos y todos los niños están registrados. Okay. Así que sabemos cuántas caries se arreglan, cuántas altas se dan.
Cuando llegan a esa persona, después queda registrado.
Todo queda registrado. Falta hacer como falta que el estudio estadístico.
General.
Claro.
Sería interesante, Mariana, te lo pregunto como odontóloga. Claro, la Facultad de Odontología está reclamando más datos, ¿no?
No, que reclamen. Es que nosotros también necesitamos a la academia, porque nos apoyamos mucho en la academia. Okay. Para necesitamos la opinión de ellos. Pedimos, por ejemplo, el programa empezó con una guía de procedimientos que le hicieron odontólogos.
Sí.
Pero en el 2016, creo que fue, la facultad lo actualizó porque pedimos que la actualizaran, okay, porque las cosas fueron cambiando, cambian los materiales, la forma de trabajar. Así que estamos muy pendientes, tenemos una muy buena relación con la Facultad de Odontología. Y bueno.
Bien, acá me mandan saludos desde el bus de salud bucal rumbo a la ciudad de La Paz. Y me manda la foto del móvil salud bucal. ¿Qué hace este móvil y cuál es la intención con este móvil? ¿De llegar a todos los lugares del país?
Llegamos a lo que es el área metropolitana, Montevideo y Canelones, donde brindamos asistencia a los usuarios de ACE. Van los policlínicos con odontólogos, son un ómnibus que tienen dos sillones, y vamos a determinado lugar donde se hace asistencia. Por eso que te comentaba también hoy, que pasaba con Escolar, que muchas veces el paciente tiene las policlínicas pero no va. Cuando ve el móvil que está ahí, hace la fila, va.
Ah, sí, es como un llamador.
Exacto.
El móvil, más que ir a la policlínica instalada, sí, aunque le quede relativamente cerca.
Es que pasa que das hora y el paciente después falta. Hay mucho ausentismo. Entonces nosotros con estas policlínicas móviles, que no solo va odontología, también van médicos, enfermería, va la parte de ojos, nos acercamos nosotros, okay, al paciente, y la verdad que en estas intervenciones que se hacen es muy importante la cantidad de concurrencia que tenemos.
¿Cuántos móviles de estos tiene?
De odontología en la zona metropolitana tenemos dos.
¿Es solo en zona metropolitana o no es en todo el país?
Nosotros, estos móviles sí recorre solo el área metropolitana, Montevideo y Canelones,
bien,
porque tenemos, los ómnibus son de CUTSA, es un comodato, claro, que tenemos, entonces bueno.
Esa es la cobertura.
Es la cobertura en esta zona.
Bien, ¿no hay móvil de salud bucal en el resto del país?
Sí.
Sí tenemos en Escolar, tenemos en todo el país donde hacemos la ruralidad, tenemos móviles... ¿Cuántos tenemos?
15. 15, bien.
Que para lo que el resto es escolar.
Sí. Escolar.
Escolar. Que van a las escuelas.
Exacto, van a las escuelas. Sí, no solo escuelas urbanas, sino también rurales.
Y ahí hacen la atención que habíamos hablado.
Bien. Varias personas mencionan un tema que era obvio que iba a saltar, que es el costo de la pasta de dientes, ¿no? Además, es como un ejemplo paradigmático de altos costos cuando suben los precios en Uruguay. ¿Eso se menciona también?
Sí, lo hablamos muchas veces, intentamos, pero eso depende mucho del ministerio.
Que, ¿de economía haces ahí? ¿Alguna medida? ¿Ministerio de Salud?
De economía y de salud, porque en realidad lo que habría que sacarle es no tratarlo como un elemento cosmético, sino como un elemento de salud. Si eso se le bajaran los impuestos, porque es un elemento justamente para la salud,
claramente salud,
sería más barato. Pero
igual hablan de problemas principalmente en frontera, donde la pasta de diente teóricamente se excede más barato.
Sí. Sí, pero igual, pero lo que comen es el azúcar que se come es en exceso. Se compra desde el otro lado y todo tiene mucho más.
Pero es un buen punto impositivo, tratar.
Sí, sería muy bueno.
Cuando hablan de altos precios en materia de pasta de dientes, casi podría haber un consenso de que no es un tema cosmético, no es un producto cosmético, sino de salud. Bueno, muy bien, queríamos hablar de este programa de salud bucal escolar, de la Dirección de Salud Bucal en general de ACE, con Mariana Hoymas, que es la directora, con Laura Miller, que está desde 2006. En ese programa, muchos años te has quedado, muchos años, y una familia grande. Igual me decías ahora, hijos e hijas grandes.
Grandes, crecieron conmigo, pero con cuatro, el programa.
Crecieron los cuatro hijos.
Sí.
Pudiste con todo.
Con todo. Sí. Y ya el programa el año que viene va a tener 20 años, así que me siento vieja.
Bueno, quizás estás y te volvemos a invitar ahí. Laura Miller, Mariana Hoymas, gracias por este rato aquí en No Toquen
Gracias
Nada.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.